Bueno, en Canarias, hace 50 años, Televisión Española había programado para esta noche la película Satán nunca duerme. Pero visto que el dictador había fallecido por la mañana, prefirieron cambiarla por la oscarizada Forja de Hombres. Franco había muerto, dijo Arias Navarro, y sin embargo, medio siglo después, los que se niegan a dejar de utilizarle como excusa para todo, le resucitan sin parar. España es mejor país en democracia que sometida bajo la dictadura. Pero no estamos obligados a que Franco siga condicionando nuestro presente y nuestro futuro. Justicia y reparación, sí. Pretexto y coartadas para que el pasado diluya algunas mugrientas realidades presentes, no.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
La democracia en España funciona. Los poderes del Estado también. Y la justicia actúa. La última hora es que el fiscal general Eva Llamazares ha sido condenado.
Que debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. El Supremo acaba de adelantar el auto por el fallo de la sentencia que conoceremos más adelante, por el que ya sabemos que el fiscal general está condenado como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa. Una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante 2 años. También tiene que pagar las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular, y como responsabilidad civil se declara que el condenado debe indemnizar a don Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, a 10.000 euros por daños morales. Es una sentencia que va a contar con 2 votos particulares.
Pues esa es la última hora. A lo largo de este informativo, cuando tengamos más detalles sobre este auto, se lo vamos a ir ampliando, pero la noticia desde luego es de alcance. Condenado el fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. Multa de 12 meses e inhabilitación a 2 años. No podrá seguir ejerciendo en los próximos 2 años. Era uno de los casos, desde luego, más relevantes que afectaban a los poderes del Estado y al Gobierno, que estaba en los tribunales, pero no el único. Santos Cerdán ha dormido esta noche en Milagro, la localidad navarra en la que tiene una casa de su propiedad, porque el ático de a 3.000 euros al mes en el que vivía en Madrid se lo pagaba Servinavar. Cargos que pesan contra él a la espera de lo que pueda desvelar los informes de la UCO que faltan por publicar. Todo eso acrecienta la preocupación en el PSOE, y eso antes de conocerse lo del fiscal general del Estado. Esta mañana el presidente castellano manchego García Page apuntaba la posibilidad electoral en estos términos en el foro Metafuturo organizado por A3 Media.
Yo desde luego creo que las elecciones serán en el 26. Yo creo que veo a bastante gente de mi partido que está calentando por la banda, se dice así, ¿no? Pero están calentando por la banda.
Sin embargo, en el Gobierno quieren mantener una distancia de seguridad con Santos Cerdán y todos los casos de corrupción. La estrategia de defensa consiste en decir que ellos no sabían nada. Esta mañana lo ha apuntado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Obviamente, cuando alguien oculta lo que está haciendo, cuando alguien está engañando a todos, cuando alguien decepciona a toda una organización, es muy difícil de en ese momento conocer. Si se hubiera conocido, pues obviamente se hubieran tomado otras decisiones. Piense que pasa en otros casos, y que obviamente, también conocimos el lunes la detención del presidente del Partido Popular de Almería y presidente de la Diputación, que la responsabilidad en vigilando de quién sería, del presidente del Partido Popular de Andalucía y del Gobierno andaluz.
Enseguida nos iremos al Senado, porque hoy el tesorero de las primarias del PSOE ha subrayado que la campaña de Pedro Sánchez se financió por un método que no es habitual. Y ya tenemos fecha para el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Valencia. El próximo 27 de noviembre, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que esta mañana ha pasado por más de uno, ha insistido en que para que Vox diga que sí, que va a apoyar a Juanfran Pérez Llorca, no es necesario que los dos partidos tengan un papel firmado.
Mire, yo no tengo un documento firmado con Vox en la Alcaldía de Valencia. Tengo un acuerdo de gobierno. Cambiar las personas no creo que sea óbice para cambiar las relaciones, ni los pactos, ni los acuerdos. Me parece natural que en este contexto hayan conversaciones, hayan sensibilidades, pero se desarrolle con total normalidad, como creo que lo va a hacer nuestro próximo presidente autonómico.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prado.
La justicia condena a Meta a pagar casi 500 millones de euros a 83 medios de información españoles. Un juzgado de lo mercantil establece que vulneró la ley al obtener información privilegiada de sus clientes para vender publicidad personalizada, una práctica de competencia desleal.
El juez del caso Begoña encarga un informe para investigar si la esposa del presidente cometió intrusismo al firmar pliegos de contratación de la Complutense. Ha pedido información sobre las cualificaciones y la titulación exigibles para elaborar este tipo de documentos.
Se la recomienda a los jóvenes europeos contratar planes privados de pensiones ante el cambio drástico del panorama demográfico que no garantiza ingresos adecuados en la jubilación. Pide a los países que implanten sistemas que ayuden a planificar el futuro.
El gobierno mejora la propuesta inicial de subida salarial para los funcionarios del 10 al 11%. Los sindicatos de la función pública rechazaron la primera cifra y amenazaron una huelga general que sigue sobre la mesa si la oferta no mejoraba. Hoy ha habido una nueva reunión entre ambas partes.
Pasan a disposición judicial los detenidos en Almería por presuntas mordidas en la Diputación vinculadas a contratos públicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, admite estar preocupado por la repercusión electoral en Andalucía que podría tener este caso.
20.000 personas han participado hoy en Cádiz en el mayor simulacro de tsunami en España. El aviso masivo de esa alert ha sonado en los móviles pasadas las 10. Se han evacuado colegios e institutos, se han desplegado medios por tierra, mar y aire y se han cerrado varias playas.
En cuanto al tiempo, siguen bajando las temperaturas. Hoy apenas se van a superar los 10 o 12 grados en el interior peninsular y en el norte. Además, se esperan nevadas por encima de los 600 metros, Cristina Rovirosa.
La masa de aire gélido procedente del Polo Norte, que permanece suspendida sobre Europa, va a provocar un efecto Ozempic en las temperaturas, que adelgazan una media de 5 grados. Esta noche las heladas serán generalizadas. Segovia se acurrucará a 4 bajo cero, Teruel a menos 2 o Vitoria a menos 1. Las máximas en el centro y norte del país se mostrarán tan hostiles también como un bar abarrotado con solo una mesa libre, 5 grados en Ávila o León, frente a los mucho más llevaderos 19 de Alicante. Precipitaciones de nieve en las comunidades del Cantábrico, Castilla y León, Navarra y La Rioja, y lluvias en Aragón, Cataluña y Baleares.
Nunca se toca la moto de un...
Onda Cero. Elena Gijón.
La verdad es que se esperaba rápida la decisión del Supremo sobre la condena o exculpación del fiscal general del Estado, pero no tanto. Se ha producido hoy mismo, se lo contábamos a las 2 en punto de la tarde. Eva Llamazares, desde el Supremo, nos lo adelantaba. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado a 2 años de inhabilitación y multa de 12 meses por revelación de datos reservados. Eva Llamazares.
Sí, condenado el fiscal general. A la espera de que se conozcan los detalles de la sentencia, el fallo adelantado desvela que el Tribunal Supremo, por 5-2, ha condenado a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, por la revelación respecto al mail de confesión del novio de Ayuso, a quien amparaba el deber de velo en el marco de un acuerdo de conformidad entre el abogado y la fiscalía. Frente a los 6 años o hasta 6 años de cárcel que se llegó a pedir para él, la sala condena a una multa de 12 meses a razón de 20 euros al día y a, lo más doloroso, inhabilitación especial para ostentar el cargo de fiscal general durante 2 años. Tiene que pagar las costas y 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador. La sentencia tendrá 2 votos particulares. Como estamos contando, no hay unanimidad en el tribunal y surtirá efectos desde su notificación legal, es decir, la inhabilitación del fiscal general será de obligado cumplimiento cuando se notifique la sentencia. Esta sentencia será firme.
Esta sentencia entonces será firme, efectivamente. Cuando este caso era incipiente, y estamos hablando del mes de diciembre del año pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia de las pocas que tiene delante de los medios de comunicación, se preguntaba si no habría que reparar de alguna manera al fiscal general del Estado, porque a su juicio, no había nada contra él. Así que Pedro Sánchez pronunciaba las siguientes palabras.
Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Pues no era verdad que el informe de la UCO dijera que el fiscal general debía ser exculpado. No era verdad que el informe de la UCO dijera que no había pruebas. Así que cabe preguntar ahora, ¿quién va a pedir disculpas a la UCO? ¿Quién va a pedir disculpas a la justicia? Bueno, esta era la noticia de alcance procedente de los tribunales de primera hora de la tarde, a 5 minutos antes de que empezara este informativo. Pero ya es un clásico estos días, esas informaciones que salen de los tribunales a última hora. Y había otra novedad, que era la petición de cárcel para Ábalos y Koldo García, que acababa de hacer la acusación popular en el caso de mascarillas. Piden 30 años para cada uno de ellos por varios delitos, entre otros, Eva Llamazares, organización criminal, tráfico de influencias, malversación o cohecho.
José Luis Ábalos y Koldo García sí se enfrentan a 30 años de cárcel cada uno. Es la pena que solicita la acusación popular, muy por encima de los 24 que pide el fiscal. Esta parte advierte un claro riesgo de fuga y pide para ambos la prisión provisional. Para ello, el magistrado tendrá que acordar la celebración de una vistilla que también solicitó la fiscalía, en su caso, sin desvelar si llegará a pedir la cárcel. Para las asociaciones y partidos que conforman esta acusación popular unificada bajo la dirección letrada del Partido Popular, Ábalos y Koldo tienen ahora una motivación y una capacidad para sustraerse a la acción de la justicia ante la proximidad de una condena, la elevada petición de pena y los indicios de graves delitos. 5 delitos de corrupción aprecian en su escrito: cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, malversación y prevaricación administrativa. Según el escrito, Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener suculentos beneficios económicos. No dudaron en servirse de la privilegiada situación del entonces ministro de Transporte para obtener ventajas recíprocas en todas aquellas oportunidades de negocio que se presentaban, contratos públicos, pero también otras gestiones favorables a empresas como Air Europa, asunto por el que esta parte pide que se cite a declarar como testigo al presidente Pedro Sánchez.
Así que el fiscal, Ábalos, Koldo. Y entramos ahora en el capítulo Santos Cerdán, que esta noche su primera fuera de Soto del Real ha pasado en la localidad de Milagro, en donde se ubica la única propiedad a su nombre, según consta en su declaración patrimonial. Y se siguen conociendo detalles del informe de la UCO, como por ejemplo que abonó gastos de la campaña de las andaluzas con la tarjeta de las mordidas. Cerdán, que junto a Koldo y Ábalos formaban parte del núcleo duro que permitió a Pedro Sánchez llegar a Moncloa. Bien, pues hoy ha declarado en la Comisión Ábalos del Senado el tesorero de Bancal de Rosas, que era una asociación que se creó para financiar esa campaña a las primarias de Sánchez. Y en su comparecencia, el tesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, ha reconocido que sí, que se recaudaba dinero de forma no habitual hasta el momento y que las donaciones no se fiscalizaban, salvo, José Ramón Arias, las que superaban los 3.000 euros.
Donaciones, dice, que fueron las menos, según ha dicho el responsable de las finanzas de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez durante el proceso anterior a las primarias del PSOE. Pedro Luis Egea se ha negado, por cierto, a dar los nombres de esos donantes y sí dice que podría haber alguno, no ha podido confirmar si habría alguno cercano al actual presidente del gobierno.
Mire usted, no recuerdo los miembros, mejor dicho, las personas que efectuaron donaciones. No tengo la capacidad de recordar las donaciones, los miles de donaciones que se produjeron. Pero no hay ninguna donación de personas jurídicas. Es hasta donde puedo llegar hoy, aquí y ahora.
El tesorero de Bancal de Rosas ha confirmado que no se había producido en España nada parecido, pero eso no quiere decir, según él, que esa forma de financiarse no fuera normal. Ha afirmado que el actual jefe del Ejecutivo no tenía nada que ver con ellos, aunque luego ha guardado silencio cuando le han demostrado que el dominio de la web fue registrado por Pedro Sánchez.
Claro que hay preocupación en el PSOE, se van complicando mucho las cosas. Hay gente que dice claramente en alto, por ejemplo, Juan Lobato, que las generales deberían celebrarse antes de las autonómicas o municipales del 27, o por ejemplo, Emiliano García Page, que no solo defiende que esas generales deberían tener lugar el año que viene, sino que apunta a que hay compañeros que ya se están posicionando. Declaraciones en el foro Metafuturo, organizado por A3 Media en el Ateneo de Madrid, donde hay una Unidad Móvil de Onda Cero con Óscar Flores e Ignacio Jarillo.
Así es, al menos lo que ha venido a decir alto y claro García Page en la jornada de hoy del Metafuturo de A3 Media. Él es de los que convocaría elecciones ya el año que viene por una razón muy sencilla, apunta.
O consigues tus objetivos, lo que le has prometido a la gente, o bueno, pues deja de ser
al menos un gobierno en plenas facultades, ¿no? El prolongar esta situación se me antoja que cuando menos no ayuda a la situación social y económica de España.
Y le consta a García Page que si no hay ruido de sables dentro del PSOE, hay lo que llama gente calentando por la banda, aunque reconoce que el PSOE a partir de ahora nunca va a tener un buen momento para convocar elecciones.
Bueno, hay también preocupación en el PP andaluz por las detenciones en Almería. Lo ha reconocido Juanma Moreno en Espejo Público de Antena 3. La UCO ha interceptado mensajes en los que se habla de mordidas de 1 millón de euros. Esta mañana los detenidos han pasado a disposición judicial. En la Ciudad de la Justicia de Almería se encuentra Inés Manjón.
Mucha expectación ante el contenido de esas declaraciones que desde mediodía estarían prestando el presidente de la Diputación de Almería, su vicepresidente y el alcalde de Fines. De momento no ha trascendido nada de las mismas. Sí que tendrán que responder por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Eso es lo que trata de dirimir el juzgado de instrucción número 1 ante las sospechas fundadas de la posible colaboración de los detenidos para determinar las posibles calificaciones. En la misma línea, Onda Cero ha podido saber que podría haber más ramificaciones de esta pieza declarada secreta, que se podrían investigar otros municipios relacionados con la causa, como es el de Tíjola, que ahora se encuentra bajo sospecha también.
Y un apunte de la Comunidad Valenciana, donde ya se ha fijado fecha para el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca el jueves de la próxima semana. La democracia es tu poder es el lema de la campaña que ha puesto en marcha el gobierno para reivindicar el inicio de la democracia a partir de la muerte de Franco, de la que hoy se cumplen 50 años. Diseñado un extenso programa de actividades, los actos principales van a tener lugar mañana en el Congreso y en el Palacio Real, sin la presencia del emérito de Juan Carlos I. Que sí estará, sin embargo, Francisco Paniagua en la comida familiar del sábado.
Es la opción que han elegido el gobierno y la Casa del Rey, alegando que don Juan Carlos se apartó de la vida pública oficial hace años. El artífice del cambio, junto con los españoles, no estará, por tanto, ni en el Palacio Real mañana a las 10:30, ni tampoco luego en el Congreso de los Diputados. En ambos lugares, Felipe VI sí que glosará su figura como motor de aquel camino hacia la democracia y la monarquía parlamentaria. Sí recibirá un reconocimiento especial la reina Sofía, a quien su hijo le impondrá el torchón de oro, concedido por 50 años de servicio siempre al lado de don Juan Carlos. De igual modo, se le entregará el toisón al expresidente del gobierno, Felipe González, y a los padres de la Constitución, Miquel Roca y Herrero de Miño. Después, en la sala constitucional del Congreso, habrá un acto de reconocimiento a la monarquía parlamentaria, también con la princesa de Asturias como continuidad de la institución, a destacar que el 26% de los parlamentarios no va a acudir, solo PP y PSOE van a estar presentes en este acto en el Congreso.
Y a pesar de la negativa de Interior, la unidad de intervención policial, los antidisturbios, insisten en solicitar intervenir en las zonas calientes. Del narcotráfico andaluz consideran que son la mejor opción para combatir sin desventaja a los clanes que operan en la zona, provistos de armamento militar y medios logísticos avanzados. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Una solicitud que niega el Ministerio del Interior, ya que recuerda que es la Dirección General de la Policía la que decide los despliegues y las operaciones. Sí que hubo una petición del Sindicato Unificado de la Policía el año pasado con motivo del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, pero dicen que no tuvo respuesta. Ahora las organizaciones policiales vuelven a pedir refuerzos ante el tiroteo con armas de guerra que tuvo lugar en la localidad sevillana de Isla Mayor hace 2 semanas y en el que 3 agentes fueron heridos, uno de ellos de gravedad, que permanece todavía ingresado. Recuerdan que los antidisturbios, la unidad de intervención policial, sí dispone de armamento pesado y la protección adecuada para hacer frente a estos criminales cada vez más agresivos.
En terreno internacional, la Casa Blanca no se pronuncia sobre ese nuevo plan de paz para Ucrania que estaría elaborando Rusia y Estados Unidos sin contar con Ucrania y que daría el control de facto de las zonas ocupadas por Rusia precisamente al Kremlin. La Unión Europea considera inaceptable que cualquier plan de paz se haga sin ellos. Rechazo casi unánime. Hungría, mientras tanto, se desmarca.
Seguridad en cualquier terreno.
La Copa Davis en el partido de dobles. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Ese tercer punto va a decidir la eliminatoria que enfrenta al equipo español ante República Checa después de que Carreño empezase perdiendo y después Munar igualase el enfrentamiento. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Y no hay cambios porque en el dobles checo ha salido Pavlasek, va a entrar Mensi con Machak. Va a empezar el partido ya. De nuestro lado juegan Marcelo Granollers y Pedro Martínez. Arranca en unos minutos este doble es decisivo de cuartos de final de la Davis.
Busca España esa semis de la Davis. Además, ya en el mundo del fútbol, la Federación Española estudia cambiar de fecha a la final de la Copa del Rey, prevista para el 25 de abril en La Cartuja. Ese fin de semana coincide con la Feria de Sevilla y con el Gran Premio de Motociclismo en Jerez, lo que complicaría mucho toda la logística de organización. De momento, miramos a la jornada de liga de este fin de semana, que se abre mañana viernes con un derbi Valencia-Levante, los dos equipos metidos en la zona baja de la tabla. El técnico del Valencia, Carlos Corberán.
Lo que sí que para mí es para resaltar es la respuesta impresionante de nuestra afición. Me comentaban ayer que las entradas estaban agotadas y eso es una barbaridad. Tener esa afición solo puede aumentar el deseo de darles lo que merecen, y cada partido es lo que queremos, demostrar lo mucho que nos importan, lo mucho que nos importa nuestro club, nuestra ciudad, nuestra afición, y que queremos hacer muy bien las cosas. Y ese es el deseo que tiene la plantilla, y es el deseo con el que viene trabajando, y el compromiso que mañana tenemos, y tenemos el reto de llevarlo mañana al campo.
Se ha celebrado el sorteo de la repesca, que va a dar las últimas 6 plazas para el Mundial, 4 de ellas para las selecciones europeas con estas 8 semifinales: Italia, Irlanda del Norte y Gales-Bosnia, Ucrania-Suecia y Polonia-Albania, Turquía-Rumanía y Eslovaquia-Kosovo, Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda. Las otras 2 plazas serán para la repesca internacional. Por una de ellas se va a enfrentar República Democrática del Congo al vencedor del Nueva Caledonia-Jamaica. Por la otra se medirá Irak al ganador del Bolivia-Surinam. Todas estas eliminatorias a partido único la última semana del mes de marzo. Y en la Champions femenina, ayer perdió el Real Madrid, hoy juegan el Barça y el Atlético. Y en baloncesto, Euroliga, estreno de Xavi Pascual en el banquillo del Barcelona. Hoy ante el Efes turco, el Real Madrid recibe al Zalgiris.
Flipa, aquí no tienen...
La Unión Europea y UNICEF propone una prestación universal a la crianza para evitarla. La ministra Sira Rego quiere para ello, Sara Iturbide, un pacto de Estado.
Para incorporar una prestación gradual de hasta 200 euros al mes por hijo en los próximos presupuestos generales del Estado. Se trata, dice Rego, de la medida más eficaz para combatir la pobreza infantil.
Una de las medidas que ya se aplica en muchos países europeos y que se analiza y se comprueba que es una medida eficaz. En este caso, el propio informe lo que refleja es que reduciría hasta 7 puntos la brecha de pobreza infantil.
Considera que hay recursos para aprobarla, pero no descarta otras fórmulas. La prestación que ha propuesto UNICEF se aplicaría a través de la declaración de la renta para asegurarse de que llega a toda la población con facilidad.
Barómetro de salud y bienestar de la FAD sobre los jóvenes ha mejorado la percepción que ellos mismos tienen sobre su salud mental, pero empeora otro capítulo, la soledad no deseada. La sienten o padecen el 87% y medio de ellos. Carla Casamayor.
Solo 1 de cada 10 no se ha sentido solo en el último año y casi un 30% la siente con frecuencia. Datos alarmantes según los expertos que llevan a reflexionar por qué nunca se ha tenido en cuenta al sector joven a la hora de medir la soledad. Margarita Marie Closet, doctora en sociología, explica que las personas más vulnerables son aquellas que nacen con menos recursos.
Hay un claro gradiente socioeconómico que hace que las personas con menos recursos socioeconómicos tienen la lotería de la mala.
Cansancio, apatía, problemas de concentración y tristeza entre los malestares más comunes, y la ansiedad, que es el único síntoma que no deja de crecer entre los jóvenes desde 2021.
Y esta mañana Cádiz ha vivido el mayor simulacro de emergencias que se ha realizado en España. Más de 20.000 personas implicadas por una alerta de tsunami. El objetivo era comprobar las capacidades de la región y la coordinación. Han fallado algunas cosas, pero en general hay satisfacción por el resultado. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Un simulacro complejo que se ha desarrollado con Cádiz como protagonista, pero en 16 localizaciones distintas en toda la provincia. La Plaza de San Antonio ha sido el principal escenario de la mañana, con los colegios del centro acudiendo a este punto, zona segura. Luego la acción se ha trasladado a la playa de Santa María del Mar, donde se ha realizado el simulacro de rescate de cuerpos. El consejero Antonio Sanz ha recordado que esta situación en Cádiz ya ha pasado, en 1755, en el terremoto de Lisboa.
Lo simulado ha sido una magnitud de 7,6 al suroeste del Cabo de San Vicente. O sea, la ola llegaría en un plazo estimado de 55 minutos.
Un éxito celebrado por todos los agentes implicados en este simulacro.
Un simulacro del que advirtieron las autoridades en los días previos. Ya se advirtió a la población de que cuando sonaran los sistemas sonoros instalados en la ciudad y en todos los móviles, la gente mantuviera la calma porque se trataba de un simulacro. Y no ha sido el único que hemos vivido esta mañana. En otro punto del país, a las 9:30 sonaban las alarmas, pero en este caso en la localidad murciana de Cartagena. Se activaba el plan de emergencias y lo hacía por una nube tóxica, consecuencia de un accidente químico que se ha producido en el Valle de Escombreras. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía, que hemos abierto con la noticia más relevante de los últimos tiempos, que es la condena a 2 años de inhabilitación al fiscal general del Estado, que además tendrá que pagar una multa, según ha determinado el Tribunal Supremo. Esta edición de Noticias Mediodía, que en la técnica ha realizado Daniel Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.